Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos das tantas diferentes formas de comunicarnos contigo y de comunicarte con nosotros. Cuando cantamos, sentimos diferentes emociones por adentro, a decir cosas con nuestra boca que son ciertas, las realidades de ti. Cuando leemos ese libro, tú nos hablas. Tú hablas a nuestra razón, a nuestra mente y a nuestro corazón. Y pedimos, Dios, que por lo que leeremos hoy, que tú nos hables y que nos ayudes a conocerte mejor y amarte más. En tu nombre oramos. Amén. Una pausa, tengo que buscar mis lentes. Hoy ha sido un día malo para los ojos. Ok, estamos viendo el libro de Mateo y empezamos, bueno, hace varias semanas y la idea de la serie, la razón que estamos viendo este libro juntos tiene dos razones, pero es la misma razón, es para ver al ejemplo, a la vida de Jesús y escuchar a sus palabras para que podamos imitar cómo era y obedecer lo que él decía. Entonces estamos viendo y oyendo para imitar y obedecer, esa es la idea. Y leyendo en la historia que vimos, no la semana pasada, porque fue Navidad y vimos el nacimiento de Jesús, pero en la vez antepasada vimos la historia de la tentación de Cristo. Y había una frase al principio de la historia que me agarró la atención, me llamó la atención, me capturó la mente, porque era algo raro. Lo que está diciendo esa frase, ese verso es raro, es inesperado, por lo menos para mí. Varias partes de lo que dice son, yo digo, eso no es lo que yo hubiera esperado. Y entonces yo quería ver esa frase hoy con ustedes, porque no lo vimos con mucho detalle la vez pasada que estábamos estudiando el texto. En Mateo 4, verso 1, dice así, mira, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Varias cosas en ese, varias partes de esa frase me choca, yo digo, uff, qué raro, ¿no? Ese no es lo que yo esperaba. Uno es que Jesús, el Hijo de Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Y cuando vivía en esa tierra era todo hombre y también era todo Dios. Jesús, Dios, fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser llevado Jesús, Dios, por el Espíritu Dios? ¿Por qué no pudo buscar su propio camino? Porque Él es Dios. Pero lo que se me olvida y lo que eso me recuerda es que Jesús fue Dios, y todo, pero se hizo todo hombre. Y puso a un lado muchos de sus poderes, sus habilidades divinas, lo que le hacía, lo que le daba el poder de ser Dios. Entonces, Él vino a vivir como un modelo para nosotros, para que nosotros supiéramos cómo vivir como hijos de Dios. Y por lo tanto, de la misma manera que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, si vamos a acercarnos a Dios y obedecer a Dios, Jesús también tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo. Lo primero que me choque, que me parece extraño, que me extraña de esa frase, es que Jesús fue llevado por el Espíritu, pero que tiene sentido. Jesús, hombre, Jesús, Dios, puso a un lado y tenía que ser guiado por Dios. Entonces, el Espíritu Santo le llevó. Y yo pensaría, la segunda cosa que es extraña para mí en esa es que fue llevado a desierto. No hay nada del desierto que te haría pensar eso sería un buen lugar a donde ir. Cuando yo pido que Dios me guíe, yo quiero que me guíe por, pues, las que dice Salmo 21, la fuente de aguas y valles y no sé qué, y sombra, y bueno, es sombra de muerte, es la parte mala, pero me guías por lados buenos. Yo quiero ser llevado por Dios a lo agradable. Si yo estoy esperando que Dios me va a guiar a algo, yo pienso naturalmente, Dios me va a llevar de lo malo a lo bueno, a lo bueno. No de lo bueno a lo malo. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¡Wow! Entonces, uno, eso es otro mensaje, pero tiene que ver con lo de hoy. A veces nosotros esperamos que si estamos en un buen lugar es porque Dios nos llevó ahí. Y si estamos en un mal lugar es porque necesitamos que Dios nos saque de ahí. Pero muchas veces Dios nos lleva a lugares donde, al desierto, a lugares donde no quisiéramos ir. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y después ayunar. Ayunó, pero no fue para eso. Yo diría, tal vez para ayunar, de tener un tiempo de espacio, de la distancia de la gente, para prepararse para el ministerio, para leer su Biblia, fortalecerse, para tener comunión con Dios. Me imagino que hizo todo eso, pero ese no fue el propósito por el cual el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Cuál fue? Para ser, con el propósito de ser tentado por el diablo. Digo, el Espíritu Santo llevó a Jesús a propósito, a un lugar feo, con el propósito de que él fuera tentado por el diablo. Imagínense, todo de eso yo digo, wow. Y lo más increíble, ¿qué hizo Jesús? Se fue, se siguió el Espíritu Santo a un lugar malo para ser tentado por el diablo. Toda esa oración me extrañó yo cuando lo leí. Yo dije, tenemos que hablar de eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo veo a cómo Jesús siguió, fue llevado por el Espíritu Santo, siguió la guía de Dios, escuchó la voz de Dios cuando Dios dijo, vas a ir al desierto. Y en vez de decir, voy a orar, voy a consultar con otra mi familia a ver si realmente es Dios que me está llevando ahí. No, ¿qué hizo? Se fue. Y Jesús obedeció a su Padre. Y cuando yo veo esa obediencia, eso me hace ver, me hace realizar, me hace ver de nuevo algo que es cierto de mí y a lo mejor de ti también, que nosotros somos independientes. Somos muy independientes. A nadie le gusta que otro le diga qué hacer. A mí no me gusta que nadie me diga qué hacer. Aunque sea lo correcto, aunque sea cuando mis papás me decían, Felipe, deberías hacer tal cosa o tienes que hacer tal cosa. Y tenían la razón peor. Ay, no me gusta que otro me diga qué hacer. Y yo peleaba contra eso en mi mente. A ver, lo hacía, pero entre dientes. O yo lo hacía porque tenía que hacerlo, pero yo no quería. Si la misma idea hubiera salido de mí, felizmente lo hago, pero como venía de otros, no, cuando mi jefe me dice qué hacer y él me paga para que yo haga lo que él quiere que yo haga, cuando él me dice qué hacer, yo quiero tomar lo que él me dice como un consejo nada más, y después yo decido qué hacer, no sé tú. ¿Y quiénes son las personas en tu vida que te tratan de decir qué hacer? ¿Y no te choca cuando te lo hacen? Y más si tienen la autoridad de hacerte a la fuerza hacer lo que quieren que hagas. Y más aún si tienen la razón en lo que te están diciendo. No nos gusta que nos digan qué hacer. No, porque somos muy independientes. ¿Y sabe por qué lo somos? Porque hemos revelado. La esencia de nuestra naturaleza es que somos hechos en la imagen de Dios para reflejar su gloria, su ser, cómo es Él. Pero todos hemos dicho, yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero tomar mis decisiones, yo quiero ser el rey de mi vida, yo quiero ser el que mande en mi vida. Dios, gracias, pero no, yo voy a mandar, yo voy a ser independiente, y si yo no dejo que Dios mande en mi vida, mucho menos tú, nadie más me va, yo soy mi propio jefe, yo soy el rey de mi vida, y por mi rebeldía, por mi independencia, no me gusta que nadie me diga qué hacer, y por esa razón, muchas veces nosotros no estamos conectados con Dios de verdad, muchas veces nosotros sentimos, yo voy a la iglesia, leo mi Biblia, a veces ayuno, hago eso, pero no siento que estoy conectado con Dios. ¿Qué pasa? A veces canto y digo, no debería haber algo más, no debería haber una conexión más fuerte. La razón que muchas veces no sentimos conectados con Dios es porque nosotros venimos a Dios y nosotros decimos a Él lo que vamos a hacer, nosotros decimos a Él lo que queremos que Él haga por nosotros, nosotros escuchamos lo que Él dice, hasta leemos ese libro y lo tomamos no como la palabra de Dios, lo tomamos como un buen consejo. Y nosotros tomamos nuestras propias decisiones y somos independientes y no somos como Jesús que el Espíritu Santo dijo vámonos y él fue. No, nosotros tomamos nuestras propias decisiones y no estamos conectados con Dios de verdad y lo sentimos por adentro, sentimos que no es, hay algo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos operando, aun los que son cristianos, que han tomado su decisión de arrepentirse y bautizarse, han entregado su vida a Jesús, seguimos operando día, funcionando diariamente como nuestro propio jefe. Y cuando lo hacemos, estamos desconectados de Dios, no sentimos la conexión con Él. ¿Por qué? Porque estamos siendo nuestro jefe y no dejando que Él sea nuestro jefe. Y la realidad es que para que nosotros estemos conectados con Dios, tenemos que ser como Jesús hizo. Tenemos que dejar nuestra independencia a un lado. Tenemos que ser como Cristo. En ese ejemplo, el Espíritu Santo dijo, vamos al desierto, vas a ser tentado por el diablo, ¿qué? Vámonos. Tenemos que dejar a nuestra independencia a un lado y tenemos que dejar que Dios sea nuestro jefe de verdad. Tenemos que dejar parte de ser hijo de lo que yo escribí es, para tener una conexión verdadera con Dios, tenemos que dejar nuestra independencia. Dios pide que sus hijos rindan esa parte de su ser a Él. No podemos ser nuestro propio jefe si queremos una conexión verdadera con Dios. Y la forma que esa sumisión funciona, mire, es por, como con Jesús, por el Espíritu Santo. Lo que vamos a ver hoy en ese verso es esta idea de que los hijos de Dios, como Jesús, los hijos de Dios, Jesús y nosotros, si nosotros queremos ser hijos de Dios, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El hijo y la hija de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da la conexión entre Dios y nuestra vida. Y la forma que nosotros funcionamos, operamos, vivimos en esa conexión es ser como Cristo y seguir a la guía del Espíritu Santo. Dejar que Dios nos diga qué hacer. Dejar que Dios mande en nuestra vida. Hay dos cosas que vemos en la vida de Jesús y veremos que son ciertas para nosotros en cuanto a la conexión entre el Espíritu Santo y el Hijo, la Hija de Dios. El primero es que el Espíritu Santo mora en, vive en, habita en el Hijo y la Hija de Dios. El Espíritu Santo mora en el Hijo de Dios y el Espíritu Santo guía al Hijo de Dios. El Espíritu Santo mora en el Hijo y guía al Hijo de Dios. Mire el primero con Jesús. Veremos el ejemplo de él, veremos que es lo mismo para nosotros. En Mateo 3:11, antes de que Jesús fue llevado por el Espíritu, mire lo que pasa. Juan el Bautista está hablando y él dice, yo en verdad lo bautizo a ustedes con agua para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces Juan está diciendo, hey, yo les estoy llevando a Dios, yo les estoy llevando a arrepentirse, a tener una relación con Dios, pero va a venir uno que va a darles el Espíritu de Dios, que va a poner el Espíritu de Dios en ustedes, sobre ustedes. Esa es la morada del Espíritu. Después, a continuación, en el verso 13, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, permítenlo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser, mire, de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él, Juan, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, sobre Jesús. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Qué vemos ahí? El Espíritu Santo vino a morar en Jesús, vino a habitar en Jesús, vino sobre Jesús. Okay, el Espíritu Santo mora en el Hijo de Dios, moraba en Jesús. Y después, ¿qué es lo primero que hace? El próximo verso, capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue, ¿qué? Llevado por el Espíritu. En Lucas 4 lo relata con aún más detalles después de esa historia y enfatiza vez tras vez que Jesús fue guiado y empoderado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el Hijo de Dios, habita en el Hijo y guía al Hijo de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y si tú dices correctamente, con todo derecho, hey, pero ese fue Jesús, ¿qué tal nosotros? A final de su tiempo en la tierra, adelantamos la cinta al Hechos, al libro de Hechos, capítulo 1. En el verso 5, Jesús haciendo referencia a lo que decía Juan. Él dice, yo voy a darles el Espíritu Santo. Esa es mi parafrase. Vamos a ver lo que Jesús dijo en Hechos 1:5. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús, repitiendo las mismas palabras, dijo, Juan lo bautizó con agua, pero yo soy el cumplimiento de lo que él dijo. Yo les voy a dar el Espíritu de mi Padre. El Espíritu Santo va a morar en ustedes porque son mis hijos. El Espíritu Santo mora en los hijos de Dios y los guía. Después, el Espíritu Santo, no vamos a leer todo el capítulo, pero tú lo puedes leer en la casa. El Espíritu Santo vino sobre los primeros seguidores de Jesús. Ellos empezaron a hablar de Jesús en los idiomas de las personas que estaban alrededor. Esas personas dijeron, ¿qué les pasa? Están hablando en diferentes idiomas. Los que no entendían decían, están borrachos, han tomado mucho. Y después Pedro, dando la explicación de lo que había pasado, dijo, este es el cumplimiento de todas las profecías que Dios va a derramar a su Espíritu Santo sobre sus hijos en los últimos días. Eso es lo que está pasando en ese momento. Y después sigue explicando, Jesús fue el Mesías, es el Mesías, es el rescatador que Dios envió y ustedes lo mataron. Y las personas dijeron en Hechos 2:37, me atrasé, al oír eso, conmovido profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntense, arrepentirse es tomar una decisión mental y de corazón, que te vas a entregar a Jesús, que Él va a ser tu Señor, tu Jefe y tu Salvador. Arrepiéntense y sean bautizados, eso es ser sumergido en agua como parte de tu propia decisión de adulto, que yo voy a seguir a Jesús. Me arrepiento, decido que voy a seguir a Jesús y me bautizo en agua como señal de lo que estoy decidiendo hoy juntos. Es la decisión, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, mire lo que dice, para perdón de los pecados, o sea, cuando tomas la decisión de entregarte a Jesús, Él perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Será limpio en los ojos de Dios. Y esa es la parte que hoy estamos viendo. Recibirán el don del Espíritu Santo. En otras palabras, Pedro les está diciendo, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros acabamos de recibir, tú puedes tener. Tú puedes tener el Espíritu de Dios morando adentro de ti. Tú puedes tener esa conexión viva con Dios. El Espíritu Santo no solo puede operar alrededor de ti, sino habitar, morar adentro de ti. El Espíritu mora en los hijos de Dios. Y no solo era para ellos. Mira lo que dice en el 39. Porque la promesa es para ustedes, ellos, para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Eso es para nosotros, para todos. Nosotros, si somos hijos de Dios, si decidimos entregarnos a Jesús por arrepentirnos y bautizarnos, nosotros recibimos la morada del Espíritu Santo. Y después, en Romanos 8, el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios. Moraba en Jesús, mora en nosotros cuando somos hijos de Dios y guía a los hijos de Dios. Llevó a Jesús al desierto, le llevó a seguir, a empezar su ministerio, a empezar a predicar, también guía a nosotros si somos hijos e hijas de Dios. Mira Romanos 8:14, yo quise poner todo el texto, pero no hay tiempo para verlo todo, velo en la casa, Romanos 8 es excelente, pero hoy veremos solo el verso 14. Mira lo que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene el Espíritu de Dios y es guiado por el Espíritu. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué hacen los hijos de Dios con el Espíritu de Dios? Si el Espíritu de Dios guía a los hijos de Dios, debemos escuchar. ¿Qué hizo Jesús? Escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Tan fácil como esto es la vida cristiana. Mire, si tú has sido un cristiano por mucho tiempo y se te ha complicado la vida cristiana de muchas cosas, o si tú nunca has tomado tu decisión y tú estás contemplando entregar tu vida a Cristo, y tú dices, pero ¿cómo va a ser mi vida? Así es de sencillo. Así de fácil, así de sencillo es la vida cristiana. Es escuchar a Dios y hacer la próxima cosa que te dice. Escuchar a Dios y hacer la próxima cosa que te dice. Y tan fácil y tan sencilla, y es tan difícil como eso también. Porque lo más difícil para nosotros, regresando al principio, es que dejar que otro nos diga qué hacer. Y la vida, toda la vida cristiana, no es llegar a un punto que ya he hecho mucho y ya estoy bien. Y si tú has sido un cristiano por mucho tiempo y tú sientes eso, no estás funcionando en la vida a la cual Dios te ha llamado, no estás operando como Cristo que escuchaba y obedecía. Y si tú vienes empezando y piensas, hey, si yo solo llego a tal nivel como esa persona, como esa otra persona, yo voy a estar bien. No. La vida cristiana es escuchar y obedecer. ¿Cómo escuchamos y obedecemos? Primero, por recibir al Espíritu Santo. El primer paso de ser lleno del Espíritu Santo, de ser guiado por el Espíritu Santo, es recibir el Espíritu Santo. Uno puede escuchar al Espíritu Santo porque Él es Dios y Él te habla cuando quiere, pero uno no puede ser guiado por el Espíritu Santo como los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, hasta que haya recibido el Espíritu de Dios. Entonces, esa es una de las grandes razones, como dijo Pedro, por tomar la decisión y doblar rodilla a Dios y decir, ok, me voy a arrepentir y bautizar como tú dijiste, porque yo quiero ese conexión viva. Y cuando tú sales del agua, porque lo que dijo Pedro, tú puedes tener la seguridad que tú tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. ¿Qué más increíble que eso? Entonces, recibir el Espíritu Santo y después somos guiados por el Espíritu Santo, por escuchar y obedecer. Primero escuchar, ¿cómo escuchamos al Espíritu Santo? Principalmente, bueno, Él nos habla por dos maneras principales. La más grande, la más principal es por medio de este libro. Esa es la palabra de Dios, es viva y poderosa, es la espada del Espíritu, dice Efesios 6. Es lo que el Espíritu Santo usa para hablarnos. Eso fue inspirado por el Espíritu Santo, por Dios. Entonces Dios nos habla cuando leemos ese libro. Sí, esa es la razón que leemos la Biblia. Esa es la razón, y tú dices, ya, pero ya lo leí, ok. Pero cada vez que abrimos la Biblia y leemos más, Dios nos habla. Entonces el Espíritu Santo nos habla por la palabra y también por la guía interna. Por la guía interna, ¿no? Y cuando yo digo que Dios nos habla, yo sé que a veces personas piensan y creen y dicen que yo escucho una voz audible. No estoy hablando de eso. Cuidado, si escuchas una voz audible, aún en tu mente, probablemente no es el Espíritu Santo, probablemente es una fuerza maligna. Ten cuidado. Pero cuando yo digo ser guiado por el Espíritu, escuchar el Espíritu, es cuando uno siente por adentro una guía interna que te guía a no seguir hablando como estás hablando, que te guía a no hacer lo que quieres hacer, y una fuerza que te guía a decir algo a alguien, una fuerza que algo, la idea que te viene a que deberías orar. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Que te ha venido la idea, yo debería orar por tal persona, y empiezas a orar, y después tal vez te das cuenta que en ese mismo momento ellos estaban pasando por algo, y esa es la guía del Espíritu Santo. Estás hablando con alguien Y no sabe qué decir, y te están haciendo preguntas o te están compartiendo algo en su vida, y tú necesitas decirle algo de Dios, y tú lo sabes, pero no sabe qué decir. De repente, un verso de la Biblia viene a tu mente, y tú lo dices, y ya sabes cómo explicar el verso, y recuerdas el verso, y ¿de dónde vino eso? La guía del Espíritu Santo, principalmente por leer la palabra y también por la guía interna. ¿Cómo escuchamos al Espíritu? Por leer. Por leer, y después por pensar en lo que hemos leído, y después por orar. Así abrimos una comunicación de dos vías, por ayunar, para tener intensidad, para decir, Dios, quiero escuchar tu voz. Ayunar, leer la Biblia, orar, decir, Dios, quiero escuchar tu voz. Por hacerle preguntas cuando estás orando. Muchas veces vamos a Dios y le decimos cosas. ¿Cómo sería si nosotros hiciéramos preguntas a Dios cuando estamos orando? Pregunta como, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Qué hago que es ofensivo para ti? ¿Cuál es el pecado persistente que tengo? ¿Qué quieres que haga en este momento? ¿Qué quieres que haga hoy cuando termino mi trabajo o la tarea? ¿Qué quieres que encienda la tele? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago con el problema que tengo en la casa o con la decisión que me está enfrentando? Si hiciéramos preguntas a Dios en las oraciones, en vez de Dios, hazme tal cosa, ¿qué quieres que yo diga a mi pareja, a mi amigo? ¿A dónde quieres que me vaya hoy, después de trabajo, el próximo año? ¿Qué emoción quieres que yo sienta ahorita? Ahorita no siento, siento enojo, siento frustración, siento envidia, siento eso. ¿Qué quieres tú que yo sienta? Por hacer preguntas, escuchamos por discernir. Cuando sentimos algo, lo comparamos con eso. Si contradice lo que la palabra dice, no es del Espíritu Santo. Si concuerda con la palabra, a lo mejor es del Espíritu Santo. Entonces escuchamos y después la parte difícil, obedecemos. La vida cristiana es escuchar y obedecer, escuchar y obedecer. Y cuando tú y yo sabemos que Dios nos está diciendo algo, tenemos que obedecer. Lo que mi papá me decía, Felipe, queremos en esa casa que tú nos obedezcas rápido y feliz, rápido y feliz, rápido y feliz. Se me decían, cuando me pedían que le repetía esa frase, es cuando no andaba bien, cuando no quería obedecer, y me decían, Felipe, ¿cómo obedecemos esa casa? Y yo, rápido y feliz. Así debemos de obedecer a Dios. Eso es lo que mis papás me estaban tratando de enseñar, que debemos obedecer a Dios, ¿cómo? Rápidamente y felizmente, como hizo Jesús. ¿Por qué crees que en ese texto en Mateo no está, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo? Pero antes, Jesús pasó un tiempo en oración, esperó, habló con su mamá, habló con sus amigos. ¿Crees que Dios quiere que yo vaya al desierto a ser tentado por el diablo? ¿Por qué no crees que está grabado esto en Mateo? Porque Jesús no lo hizo. Él escuchó al Espíritu Santo e inmediatamente obedeció, rápido y feliz, rápido, sin discutir, sin prolongar, sin orar mucho, decir sí a lo que Dios pide. Y somos guiados por el Espíritu Santo por recordar, mire, la gracia. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de obedecer a Dios, de escuchar y obedecer, de escuchar y obedecer, es fácil empezar a sentir una carga. Tengo que obedecer, tengo que hacer más, tengo que hacer cambios, a la fuerza voy a obedecer. Mire, cuando Dios nos pide obedecer, tenemos que recordar su gracia en el momento que estamos obedeciendo, recordar que el mismo Espíritu Santo que nos está guiando a toda la verdad, que nos está empujando a cambiar, el mismo Espíritu Santo que me hace ver mi pecado y dice, Felipe, tienes que cambiar, y me hace sentir que tengo que cambiar, mire, eso no es solo un poder que me da una obligación de cambiar. Esta es la evidencia del amor de Dios para mí. Yo tengo su Espíritu adentro de mí. Había momentos en mi vida que yo no sentía eso, que yo no leía la Biblia y sentía la voz de Dios hablándome, que yo no sentía tanta convicción por mi pecado. ¿Por qué? Porque yo estaba lejos de Dios. Y ahora que me he acercado más a Dios, yo tengo su Espíritu. Y el Espíritu me empuja a cambiar, a hacer cosas, a ayudar a otros. Pero no es una obligación, no es una carga. Yo estoy libre para obedecer. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que me hace obedecer es evidencia que Dios es mi Padre. Porque ha puesto su Espíritu adentro de mí. Y Él me ama, no porque yo obedezco al Espíritu siempre. Él me ama, pues no lo hago. Él me ama porque Cristo obedeció siempre al Espíritu Santo. Y me invita a imitarlo y obedecer al Espíritu. Entonces hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te ha pedido Dios que todavía no has hecho? Si el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios, esa es una pregunta que deberíamos de hacernos a menudo, ¿no? Y hoy la quiero hacer para ¿qué te ha pedido Dios que no has hecho? Tal vez para ti es tomar la decisión de entregarte a Jesús. Y tú sabes que debes de hacerlo. Tú sabes que Dios quiere que te arrepientes y que te bautices. Desde una vez tú digas sí a Jesús y te entregues a Él, pero no lo has hecho. ¿Qué te ha pedido Dios que no has hecho? Si es tomar la decisión de seguirle en esa comunidad, puedes decir a alguien, hey, quiero tomar mi decisión, y te podemos guiar por el proceso de arrepentirte, bautizarte. Tal vez para ti ya has tomado tu decisión hace tiempo. ¿Y qué te ha pedido Dios que no has hecho? Un cambio en tu vida, dejar algo, empezar algo en tu relación con Dios, hacer algo bueno para otra persona. ¿Qué te ha dicho Dios que no has hecho? Vamos a tomar un tiempo ahora de cantar a Jesús. Vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado mientras cantamos, te invito a que pases y tomes. Cuando tomamos la Santa Cena, recordamos el ejemplo de Jesús, porque Él siguió la guía del Espíritu Santo toda su vida hasta el final, cuando el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? A la cruz, a la cruz. Y por recordar ese ejemplo, te animo en esos momentos que tú digas sí a lo que sea que Dios te está pidiendo de ti, para que imitemos el ejemplo de Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después vamos a cantar. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. Gracias que tú das tu espíritu a personas que no lo merecen como nosotros. Reconocemos que eso solo es por Cristo. Te damos gracias, Dios, por su obediencia. Te pedimos que nos ayudes a imitarlo. Ayúdanos a escucharte y obedecer. Escuchar, obedecer. Siempre decir sí a lo que tú dices. En tu nombre oramos. Amén.